no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Oremos. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor. Gracias damos, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo en el cual, Señor, vamos a estudiar su palabra conforme, Señor, su tercer mandamiento del decálogo de su ley moral. Permítanos, mi Señor, Padre, ser instruidos por medio de su palabra, ser exhortados, Señor, por medio de las Escrituras. Padre Todopoderoso, mi Señor, que podamos encontrar nosotros, Señor, la edificación necesaria como requieren sus santos. Permítanos, Señor, poder entender su palabra con claridad y permítame exponerla también con claridad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque usted ha permitido que podamos ser edificados en su palabra. De una manera resumida, amados, la vez anterior pudimos entrar al estudio del tercer mandamiento. Y la referencia importante que hacíamos precisamente era que en la mayoría de las versiones antiguas, generalmente la palabra que aparece como no jurarás o no usarás o no jurarás en vano, hace referencia más al mal uso de su nombre. Por eso que la traducción Dios habla hoy nos es de mucha ayuda al entender de no hacer mal uso del nombre de nuestro Dios. Pues como decíamos la vez pasada, Dios quiere que usemos su nombre. Y en verdad, cada vez que su iglesia proclama y exalta el nombre de nuestro Dios, la forma en que debe de hacerlo debe ser con temor y reverencia. Es decir, Dios mismo permite que sus santos usen su nombre. El problema está cuando la iglesia no entiende lo que es hacer reverencia o hacer uso correcto del nombre de nuestro Dios. La vez pasada nosotros hacíamos una acotación también clara en cuanto a la conexión estrecha y orgánica que existe entre los mandamientos y hablando de los cuatro primeros mandamientos. Es decir, el que adora a Dios exclusivamente, lo adorará como Él ha prescrito. Y lo hará y usará su nombre con honor y respeto. Y obviamente adorará en el día por el establecido. Es una conexión estrecha entre el primero, segundo, tercero y cuarto mandamiento. Y eso obviamente nos llevará a la segunda tabla en su momento, que es las responsabilidades que de los hombres con el resto, con los demás, con el prójimo. Hablamos entonces de esa conexión estrecha y orgánica. También explicamos la manera como debemos entender el mandamiento, tomando en cuenta tres partes en este verso de Éxodo 27. Primero, el nombre de Dios habla de su identidad. La acción requerida, segundo, por él es tomar su nombre. Y tercero, la forma en que tomamos su nombre. ¿Cuál es el propósito? Porque el pecado prohibido es tomar, o sea, el pecado que hace referencia aquí es tomar su nombre con un propósito vano, profano, frívolo u otro que el que está diseñado para que su nombre sea usado. Entonces nosotros revisamos precisamente estos tres puntos con respecto a este verso de Éxodo 27. Precisamente el nombre habla de su identidad. Es el hecho de que su nombre expresa su majestad, su poder y obviamente habla de su reputación, declara su reputación. Asimismo también hacíamos referencia a la acción requerida por él, tomando su nombre, porque él dice, no tomarás el nombre de Jehová, su nombre, en vano, o sea, vanamente. La acción requerida es tomar su nombre. Dios mismo nos manda a tomar su nombre. Y luego también hablamos con respecto a el propósito con el cual tomamos el nombre de nuestro Dios. Tomarlo con un propósito vano, frívolo o cualquier otro que Dios no lo ha diseñado. El tercer mandamiento, obviamente, precisamente habla de cómo debemos tomar su nombre y cuál es el propósito que hacemos cuando tomamos su nombre. Finalmente, también veíamos, en cuanto a tomar su nombre, veíamos tres errores que llevan al mal uso del nombre. Por ejemplo, el nombre es mal utilizado en la adivinación. Los hechiceros invocan el nombre del Señor con un propósito de buscar su ayuda. También veíamos cómo el nombre es mal utilizado en la falsa profecía. Muchos falsos profetas, falsos maestros dicen esto declara el Señor cuando el Señor no ha declarado nada. Y también vemos el mal uso usado en los votos falsos, en los juramentos falsos. Las palabras engañosas se fortalecen al mencionar el nombre de Yahweh en la forma o en la fórmula de un juramento, cuando eso de ahí también es algo que detesta o aborrece el Señor. Entonces, de una manera rápida, hemos resumido lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a tocar, amados santos, los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento. Vamos a empezar con los deberes requeridos. Vamos a usar la escritura. Vamos a usar la palabra de Dios, a revisar algunas citas bíblicas. Vamos a empezar primero con los deberes requeridos. Deberes requeridos en el tercer mandamiento. Y obviamente, como lo indiqué en otras ocasiones, estamos usando el Catecismo Mayor de Westminster. El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, su palabra, sus sacramentos, la oración, los juramentos, votos, suertes, obras y cualquier otro medio por el cual se da a conocer, deben ser santos y reverentemente usados en pensamiento, meditación, palabra y también por escrito. Voy a repetirlo. El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, estamos hablando de los deberes requeridos, el tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, sus ordenanzas, la misma palabra, su misma palabra, los sacramentos, ¿no? Hablando obviamente del bautismo y la cena del Señor, la oración, los juramentos, los votos, las suertes, sus obras y cualquier otro medio por el cual se dé a conocer, deben ser santos y reverentemente usados en pensamiento, en meditación, en palabra y por escrito. Vamos a revisar rápidamente algunas citas, por cuestión de tiempo vamos a hacerlo rápidamente. Deuteronomio 28:58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las obras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Deuteronomio, ustedes saben, allá en Deuteronomio 28, el Señor está publicando de una manera, recordando a la nueva generación que vino, de la generación que cayó postrada en el desierto, una nueva generación que está pronto a entrar a la tierra prometida. Y lo que les dice el Señor es que se cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro de la ley. ¿Por qué razón? Porque deben temer al nombre glorioso de Jehová tu Dios. Es decir, cuando nos acercamos a nuestro Dios, muchos podrán decir, no, yo temo al nombre de Jehová tu Dios. Y podrán llenarse la boca muchas personas de decir eso. La pregunta es, ¿guardan sus mandamientos? ¿Guardan su palabra? ¿Cuidan de poner por obra sus estatutos? ¿Son atentos a los mandatos que el Señor nos ha dejado? No podemos separar esto de aquí. No podemos nosotros decir que alguien teme el nombre cuida el nombre reverencial de Jehová, pero no vive conforme a sus mandamientos. Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra sus palabras de esta ley, teme a este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. Cuídate de poner por obra todas las palabras de esta ley. En Salmo 92:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo nosotros damos a Jehová la gloria debida a su nombre? Guardando sus mandamientos, guardando su palabra, guardando sus estatutos y decretos, siendo atentos a la voz de Jehová nuestro Dios, que está obviamente revelada en su palabra. Esa es la forma como el pueblo de Dios guarda la gloria debida a su nombre. Entendamos esto, por favor. No podemos separar como lo hizo en su momento Israel. Una de las cosas con las cuales Dios amonestaba al pueblo de Israel es precisamente cuando el pueblo venía a ofrecer venía a ofrecer sus rituales, sacrificios, sus días de fiesta, sus días de ayuno. Y el Señor les decía: estoy cansado de estas ceremonias vanas, frívolas, profanas, porque en vano me honran, me alaban. Otra cosa que el Señor también en su ministerio público hizo referencia a los fariseos. O sea, en vano de su boca salen palabras de honra a mi nombre cuando ustedes no viven conforme mi palabra. La forma en cómo damos a Jehová, Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, es precisamente guardando su palabra. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Por eso es que al inicio de los deberes requeridos, el tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, la palabra, los sacramentos, todo debe ser realizado de una manera santa y reverente, en pensamiento, en palabra, meditación y por escrito. Nuestras acciones deben de ser conforme al nombre que profesamos. Recordemos que el tercer mandamiento hace referencia al uso correcto de su nombre. Hoy, por ejemplo, estamos nosotros celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En muchas iglesias están haciendo referencia a la resurrección. Y al hacer referencia a la resurrección, ¿cómo están sus santos, su pueblo, usando el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo, de qué manera lo están haciendo? ¿Lo están haciendo de la manera que el Señor lo ha establecido? ¿Están guardando su palabra? ¿Están guardando sus mandamientos? ¿Están ellos haciendo una adoración como Dios establece en las Escrituras? Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo, dice el salmista, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La reverencia que damos a su santo nombre, la reverencia que damos hacia su grandeza y majestad, debe ser obviamente conforme a lo que él ha establecido en su palabra. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si se dan cuenta esa conexión que hay entre la reverencia que damos al nombre de nuestro Dios y la palabra que él mismo ha exaltado. Queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, pero no consideramos su palabra. Queremos nosotros cuidarnos de usar el nombre de nuestro Dios, de que en un culto haya toda la logística, la forma correcta, no todo reverencial, pero en cambio somos descuidados en cuanto al estudio de su palabra. Somos descuidados en cuanto a escudriñar la escritura. Si se dan cuenta, o sea, no podemos nosotros, si reverenciamos el nombre de nuestro Dios, debemos de ser un pueblo que sea muy atento a lo que él ha establecido en su palabra y cómo deben hacerse las cosas conforme lo ha revelado. En Jeremías 4:1-2, Jeremías 4:1-2 dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Obviamente, conocemos nosotros que Israel no permaneció en su compromiso, en su fidelidad al Señor. Si ellos hubieran permanecido, ellos hubieran engrandecido el nombre de Jehová, su Dios, que es nuestro Dios, en todas las naciones. Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí, dice Jehová, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, detrás de dioses ajenos, detrás de tradiciones, detrás de tradiciones de hombres, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio e injusticia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Es algo que no hizo la nación de Israel. Ellos andaban en sus abominaciones, andaban en sus pecados. Incluso Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, habla de esas abominaciones que dentro del mismo templo habían hecho. O sea, ahí, en el mismo templo de adoración había adoraciones a otros dioses paganos y los rituales de sacrificar hijos, de pasar a los hijos por fuego, ofrecerlos a dioses paganos, y la injusticia que había contra la viuda, contra el menesteroso, el huérfano, son cosas que Dios abominaba, pero ellos eran, en cambio, como lo decía el Señor, ¿no?, eran muy cuidadosos en las cosas de forma, pero su corazón estaba apartado de sus mandamientos. Entonces, no, una vez más, no puede haber nunca esa relación entre la reverencia del nombre de nuestro Dios y la vida que se lleva. La vida debemos llevar una vida santa conforme a la voluntad que Dios ha establecido, y de esa manera su nombre será exaltado, y de esa forma las naciones podrán ser bendecidas en cuanto a aquellos que proclamen el nombre del Señor y lo hagan en santidad y en obediencia. Israel falló en eso. Las naciones veían a Israel y veían una nación que había caído y se burlaban de Israel. Esa es la nación en que Dios escogió. Esa es la nación que Dios separó. Una nación que había abandonado su pacto con Jehová. Y obviamente se convirtió como lo bien lo dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, ¿no? Vemos al profeta cómo lloraba y cómo se dolía porque Israel había rechazado a su Dios y Dios los había abandonado. Entonces, una vez más, no podemos nosotros separar. Si queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, si queremos exaltar sus títulos, sus nombres diferentes, sus atributos, sus ordenanzas, su palabra, debemos hacerlo obviamente de una manera santa y reverente en pensamiento, o sea, en nuestra mente, meditando en su palabra, y también hacerlo también por escrito. Y obviamente eso indica algunas cosas que vamos a comentar ahora. Vamos a Eclesiastés también 5, Eclesiastés capítulo 5, y vamos a ver aquí algunos versículos. En el libro de Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés nos lleva precisamente a considerar las palabras que salen de nuestra boca. Dice así Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Vamos a leer el verso 2 y luego el verso 4 al 6. Dice, no te des prisa, versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el escritor de Eclesiastés? Precisamente si tú tienes, o tú dices que tienes a Dios como tu Señor, cuando de tu boca salga adoración a su nombre, exaltación a su nombre, o reconocer su nombre, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo estás haciendo obviamente con una vida conforme a su voluntad? Dice el Eclesiastés, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Recuerda que Él está en el cielo, y nosotros estamos ¿dónde? En la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple tus promesas, dice el verso 4. Y yo sé que en más de alguna ocasión sus santos se sentirán tentados o sentirán el deseo de decirle al Señor que van a hacer algo. Y obviamente muchas veces hemos hecho nosotros alguna promesa o algún voto o hemos hecho algún pacto con nuestro Dios. Y lo hacemos de una manera tan ligera que no nos damos cuenta que nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en el cielo. O sea, Él no pasará por alto a las cosas que de nuestra boca salgan. Dice, cuando hagas a Dios promesa, repito el verso 4, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Un insensato qué va a hacer? En una forma ignorante, lo que va a hacer es usar el nombre de Dios para él mismo, tal vez, o para proferir delante de los demás, para dar a entender que él puede cumplir algo que a la larga no lo va a hacer. O sea, lo que nos dice esta parte de la escritura es, si vas a hacer un voto, una promesa delante del Señor, tienes que cumplir lo que haces. Tienes que cumplir lo que haces. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso tiene mucha lógica. Si yo voy a hacer delante del Señor y delante de muchas personas, un voto, una promesa, un compromiso, como le llamamos hoy, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo. Sería desleal si no lo cumplimos. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia hemos hecho compromisos delante de nuestro Dios? Aún vamos a ver al final una aplicación de eso en la iglesia de hoy, por ejemplo, en el bautismo, en la cena, incluso en los votos de membresía que hacemos muchos. ¿Estamos cumpliendo eso? ¿Estamos siendo fieles a reunirnos en las iglesias locales? ¿Estamos siendo fieles a reunirnos en el día del Señor? ¿Cuántos de ustedes tal vez están, han dispuesto su corazón para este tiempo y están detrás escuchando la palabra del Señor, especialmente si están en esta iglesia local IBTF? ¿Cuántos están cumpliendo fielmente lo que prometieron con sus propios labios? No dejes, dice, verso 5, perdón, repito nuevamente, estoy leyendo Eclesiastés 5, verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, ten cuidado. Acuérdate, Él no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano, aquel de que haga mal uso de su nombre, como lo dice la versión Dios habla hoy. Aquel que haga mal uso del nombre de Jehová nuestro Dios, haciendo juramentos en vano, tomándolo en poco. Tal vez quiere salir de un compromiso y lo que hace es proferir un voto, un compromiso, una promesa, y obviamente él no lo termina cumpliendo. Entonces, Eclesiastés dice, cuidado, si vas a hacer una promesa delante de Jehová tu Dios, cúmplela, porque él no tendrá por inocente a quien lo haga de una forma vana. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no lo cumplas. En el Salmo 105 dice lo siguiente, versos 2 y 5. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es decir, aun cuando nosotros cantamos, y tomen en cuenta eso, cuando nosotros cantamos, estamos hablando del nombre de nuestro Dios. Estamos muchas veces cantando y en el cántico que estamos haciendo, estamos nosotros haciendo compromisos. Estamos cantando votos, estamos cantando nosotros de alguna manera diciéndole al Señor, Señor, Padre, yo te exalto y cumpliré tu palabra. Y uno se da cuenta que está haciendo un voto delante del Señor. Aún cuando cantamos, hablamos de sus maravillas y obviamente exaltamos la majestad de su nombre. Y debemos tomar en cuenta también, por eso es que los salmos, cuando nosotros leemos los salmos, encontramos preciosas promesas en los salmos. Los salmos son bíblicos, no son como las canciones frívolas de la cristiandad nominal de hoy. Los salmos, los cánticos, los himnos deben tener obviamente doctrina, porque eso nos hace recordatorio del buen uso que damos al nombre de nuestro Dios. En el Salmo 102:18 dice, se escribirá esto por la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Una vez más, una referencia en cuanto a alabar, exaltar, cantar el nombre del Señor y considerar sus palabras, considerar como bien lo dijimos al principio, de una manera santa y reverente, en pensamiento, en meditación, en la palabra y también por escrito. En los deberes requeridos también debemos tomar en cuenta cuando usamos el nombre de Dios, debe ser usado mediante una santa profesión y una conducta responsable para la gloria de Dios, el bien de nosotros mismos y de los demás. Voy a repetir, cuando usamos el nombre de Dios, debe ser usado mediante una santa profesión y una conducta responsable para la gloria de Dios, el bien de nosotros y el bien de los demás. En Primera de Pedro 3:15, dice así la palabra del Señor, santificad a Dios, dice el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos estar nosotros? Debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y obviamente, ¿cómo lo tenemos que hacer? De una manera santa, de una manera piadosa, una conducta responsable, una santa profesión para la gloria de Dios. Como imagínate que tú tengas que alguien te pregunte a ti el porqué de tu fe. Y tú vas a decir cuál es el porqué de tu fe. Pero ¿qué pasaría si tu vida, obviamente, no es una vida piadosa? Si te das cuenta, alguien se acerca a preguntar y dice, yo quisiera que me expliques sobre lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque a lo mejor ellos ven, a veces el impío ve nuestras vidas de una manera santa y piadosa, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás. Y entonces ellos también quieren conocer de eso. Pero ¿qué ilógico sería que le pregunten a alguien cuando la vida de esa persona a lo mejor no tiene nada de santa, nada de piadosa, ni nada obviamente de ser una vida que iba conforme a la voluntad del Señor? Debemos estar, por tanto, entonces nosotros preparados para presentar presentar defensa en cuanto con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que quiera conocer de la verdad de Dios, pero obviamente debe ser de una manera santa para nuestro Dios y nuestros corazones. Eso implicará obviamente el buen uso del nombre de nuestro Dios. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, de obras, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Si se dan cuenta, todo lo que hacemos se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. Ustedes escucharán a muchos decir esto en el nombre del Señor y esto de acá en el nombre del Señor. Y lo hemos hecho en el nombre de Jehová y lo hemos hecho en el nombre de nuestro Dios. La cosa es, si todo lo que estamos haciendo, si todo lo que ustedes están haciendo, sea de palabra o sea de hecho, realmente está siendo hecho en el nombre del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está siendo conforme a su voluntad? Esa es la pregunta. Porque es bonito cerrar al final de una oración, ¿no? En el nombre del Señor. Todo se ha hecho, todo esto lo hacemos en el nombre de Jehová. La pregunta es, si todo lo que nosotros proferimos está hecho conforme a su voluntad y su palabra. En Filipenses 1:27 dice lo siguiente, solamente que os comportéis, dice el apóstol Pablo a los filipenses, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, dice el apóstol Pablo a los filipenses, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A eso nos referimos con una santa profesión y conducta irreprochable, responsable, que glorifica a Dios. El apóstol Pablo le decía a los filipenses que yo oiga de vosotros, que oiga de vosotros que están firmes, que están combatiendo por la fe, que oiga del buen nombre que hacen de nuestro Dios. La pregunta, obviamente, en aplicación sería, ¿qué dicen, por ejemplo, los demás con respecto a tu familia? ¿Están haciendo uso del nombre de nuestro Dios? ¿Aún nuestros hijos se están comportando y están dando gloria al nombre de nuestro Dios? ¿Tú te imaginas nosotros decir que somos creyentes piadosos y nuestros hijos son unos vagos en la escuela, son unos irreverentes, son personas a lo mejor que cualquier cosa pueden decir de los padres, pero los hijos realmente viven totalmente fuera de la voluntad del Señor? Entonces, ¿qué profesión estamos dando como una familia? ¿Estamos mostrando una conducta santa, una conducta irreprochable en cuanto a lo que hemos recibido? Todas esas cosas hablan del nombre de nuestro Dios. Tu familia habla del nombre de nuestro Dios. La conducta de tu esposa habla del nombre de nuestro Dios. Y obviamente digo esposa porque estoy hablando obviamente a los sacerdotes de la casa, a los pastores de los hogares. Estoy hablando obviamente a los varones que están al frente de los hogares con autoridad. Es importante eso. A veces no consideramos. Eso habla del nombre, del correcto uso del nombre de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol dice que a los filipenses que oiga de vosotros de su conducta en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que oyen de ti con respecto a Cristo, los demás? En la iglesia podemos hacer muchas cosas. En la iglesia podemos engañar a muchos. Pero muchas veces el mundo afuera, los familiares saben quién eres. Y eso obviamente nos indica que estamos usando el nombre de nuestro Dios de una forma vana y profana. Toma en cuenta estas cosas. Son importantes. Yo sé que la la tradición religiosa ha limitado mucho el tercer mandamiento, pensando que es no jures. No puedes jurar el nombre de vanamente. Y solamente lo limitaron a un perjurio, a un juramento falso. Pero va mucho más allá. Estudiando los deberes requeridos, vamos a encontrar que va mucho más allá. En primera carta a los Corintios 10:31 también dice algo parecido. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Obviamente exaltando y dando buen uso al nombre de Jehová nuestro Dios. Si hacéis cualquier cosa, si comes, bebes, trabajas, haces otras actividades, debe de ser para la gloria del nombre de nuestro Dios. Una vez más, es importante nuestra vida, la conducta santa que llevamos, nuestra profesión de fe responsable, irreprochable, que los demás ven. Acordándome un poco de los requisitos que usamos muchas veces para cualificar a los pastores en 1 Timoteo 3 y en Tito encontramos prácticamente eso. Dice, ¿cómo debe ser un obispo? Debe ser irreprensible. Y ahí en esa conducta irreprensible hay algunas características que se toman en cuenta. El problema es que muchos piensan que eso solo es para los pastores. Y la verdad es que eso es para todos los hombres de Dios. Obviamente en un pastor deben ser tomados en cuenta para el llamado al ministerio. Pero si podemos examinar todo eso, esa conducta, esa vida que profesamos frente a los demás, habla del buen uso del nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:12 dice también el apóstol Pedro que debemos mantener, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tal vez muchas personas hablen mal de los hermanitos, pero eso se basa, ustedes saben, mucho en cuanto a lo que el mal, la forma incorrecta en que se ha recibido la doctrina por mucho tiempo en las iglesias. Muchas iglesias nominales, evangelios de prosperidad, evangelios de emociones, de cosas muy relacionadas con las experiencias, o evangelios donde queremos nosotros arrebatar el reino de Satanás para Dios y andamos declarando, atando, haciendo cosas que muchas veces la Escritura no nos manda hacer. Eso ha hablado mal del nombre de nuestro Dios. Definitivamente cuando el mundo, el impío, se dirige y ve a una iglesia donde a lo mejor los pastores viven en pecado, donde es de conocimiento público que viven fuera de la voluntad de Dios, que se han casado una, dos veces, o viven realmente en una vida que no es conforme a la palabra de Dios. Eso, como dice el apóstol Pablo aquí, dice, murmuran de vosotros, claro, por toda esta forma en que viven muchos. Pero, obviamente, la exhortación que hace Pablo es que nosotros consideremos nuestra manera en que vivimos entre los gentiles. Porque aunque puedan juzgarnos mal, porque muchos tal vez han dado ese testimonio incorrecto o han hablado mal de la palabra del Señor, cuando vean nuestras buenas obras, consideren lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Porque al final, ¿qué es lo que ven los gentiles? Ven nuestras obras. Nosotros podemos usar el nombre del Señor y vemos lamentablemente que se lo usa para propósitos muchas veces egoístas, pero al final el impío, ¿qué verá? El impío va a ver nuestra profesión, o sea, nuestros hechos, nuestras obras. Si nos estamos conduciendo conforme lo que estamos nosotros predicando. Esa es la forma en cómo honramos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Entonces, esa es la forma cuando usamos el nombre de nuestro Dios. Debe ser usado mediante una santa profesión, una conducta responsable para la gloria de Dios, el bien de nosotros mismos, porque habla bien de nosotros, y también el de los demás. Ahora hablando de los pecados que se prohíben en este tercer mandamiento. Hemos hablado de los deberes requeridos. Ahora hablemos un poco de los pecados que se prohíben. Recordemos que todo mandamiento tiene deberes requeridos y tiene pecados que se prohíben en el mandamiento. Entonces vamos a exponer lo siguiente. Los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento son y vamos a nombrar aquí algunos, ¿no? El no usar el nombre de Dios de la manera que se requiere y el abuso de su nombre de manera ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa, o la mención o el uso malvado de sus títulos, atributos, ordenanzas u obras mediante la blasfemia o el perjurio, es decir, el jurar en vano. Malaquías 2:2 dice: si no hiereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Vemos la severidad con la que el Señor hace justicia a su nombre. Si no hieres, dice, una vez más repito, y no decides de tu corazón dar gloria a mi nombre, ¿qué es lo que hace el Señor? Así dice Jehová: enviaré maldición sobre vosotros, e incluso maldeciré vuestras bendiciones, porque no habéis decidido de corazón. Entonces es el asunto, es importante tomarlo en cuenta, es serio para nosotros, es serio. Muchas veces hemos minimizado este asunto de los mandamientos en cuanto al nombre de nuestro Dios, pero Dios no pasará por inocente al culpable. Proverbios 38:9 dice lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el proverbista, no me des pobreza y riquezas, manténme del pan necesario, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O que siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios? El autor de los proverbios aquí nos pone en una situación muy, muy importante, ¿no? Dice, no me des pobrezas ni riquezas, porque si me das pobrezas, puedo blasfemar tu nombre. Si me das riquezas, puedo menospreciar tu nombre diciendo, ¿y quién es Jehová? Todo lo he hecho yo. Y aunque no lo creas, amados hermanos, amada iglesia, esto muchas veces se convierte en un pecado, a veces que es desconocido precisamente porque nadie exhorta con respecto a esto. Alguien que está asistiendo fielmente a la iglesia del Señor y en cuanto tiene un mejor trabajo, mejores ingresos, se aparta y deja de venir a la iglesia del Señor. Porque en el fondo, obviamente, él, como se siente, está ganando mejor. Incluso si está trabajando, por ejemplo, en el día del Señor y está ganando muy bien, ¿qué es lo que hacen las personas? Sencillamente dejar el día del Señor en un segundo lugar y dan prioridad a otras cosas. Entonces, sin darnos cuenta, estamos cayendo muchas veces en esta exhortación que está haciendo aquí el proverbista. Como me estás dando riquezas, me está dando mejor vida, ¿quién es Jehová? ¿Por qué de considerar su santo día? Yo tengo que hacer muchas cosas, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo responsabilidades, pastor, tengo que cuidar a mi familia. Ten cuidado, porque a lo mejor te has engrandecido encima del nombre de Jehová nuestro Dios. Y asimismo, tal vez el que, como dice el mismo proverbista, y si me das pobrezas, y siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. O sea, si te das cuenta que nuestro Dios guarde y nos dé ese conocimiento en cuanto a su sostenimiento, en cuanto a lo que recibimos de Él, que es suficiente para vivir conforme su palabra y ser fiel guardando sus mandamientos. Que no lleguemos a cometer, sin darnos cuenta, esta clase de pecados, obviamente, esta clase de pecado, porque hemos llegado a tener riquezas o porque hemos llegado a tener pobrezas. Y Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Una exhortación muy clara en cuanto precisamente es, si yo soy señor, si yo soy Dios, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra a mi nombre? ¿Dónde está obviamente la reverencia a mi nombre? ¿Dónde están vuestras vidas viviendo de una manera piadosa? Tú vives piadosamente y reverencias el nombre de nuestro Dios cuando vivimos conforme Él lo ha establecido en su voluntad. Honramos el nombre de nuestro Dios cuando vivimos conforme su palabra. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. No pienses que el Señor pasará por alto esto. Iglesia amada, toma en cuenta ¿Cómo estás viviendo? Por favor, cada momento de tu vida, tus palabras, tus hechos, tus actos, lo que piensas, lo que meditas, debe honrar el nombre de Jehová nuestro Dios. Todo esto implica el tercer mandamiento. Y obviamente hay una conexión con los demás mandamientos, con el primero, con el segundo, con el cuarto. No tomes en poco la exhortación que estamos hoy recibiendo en cuanto al nombre de Jehová nuestro Dios. El Señor no pasará por alto la ignorancia. ¿Dónde está mi honra? Esa es la exhortación que Jehová hace a su pueblo Israel en Malaquías. Si yo soy mi Señor, ¿dónde está mi temor? Vives como quieres, como tú te da la gana. Y vives de una manera que yo no acepto. ¿Dónde está mi temor? Y obviamente, el Señor en esta cita, Él empieza diciendo, el Hijo honra al Padre y el siervo su Señor. ¿Y ustedes? Que tienen el nombre mío en su boca, que dicen que viven conforme a mis mandamientos, sin embargo hacen lo que ustedes quieren. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos de ustedes han separado este tiempo para ser instruidos por la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes han separado este tiempo para meditar en el Señor? O a lo mejor están haciendo otras cosas. O a lo mejor ni siquiera se han acercado. Dios no pasará por alto estas cosas. Yo no lo estoy diciendo porque... el pastor está echando maldiciones, pero Dios me guarde de eso. Es su palabra la que nos está diciendo lo que debemos de hacer como su pueblo santo, como su pueblo escogido. En el Salmo 50, 16 al 17, dice lo siguiente: Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Qué interesante, la misma exhortación que Dios hace a aquel que vive perversamente, aquel que menosprecia a su palabra. Dice, ¿tú qué tienes, parafraseando la palabra, ¿tú qué tienes que hablar de mí si tú no te interesan mis cosas? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que tomar mi pacto en mi boca si aborreces la corrección que yo quiero hacerte? Y echas detrás de ti las palabras que yo te digo. Y esto obviamente para toda conducta religiosa que vive en tradiciones. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos precisamente recordando, obviamente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes me dirán, pero pastor, ¿por qué no habló de esas cosas? Yo sé, amados hermanos, hay muchos buenos hombres de Dios que están hablando y haciéndonos recuento de la resurrección de nuestro Señor. Hoy nosotros estamos tratando de este mandamiento. Y hay mucho pueblo cristiano que está recordando todo esto, pero están viviendo impíamente. Y la exhortación del Señor es, ¿qué tienes tú que hablar de mis cosas si no vives conforme a mis mandamientos? ¿Echas mi corrección a dónde? A la espalda. No la tomas en poco, no tomas en cuenta. Dios está diciendo a muchos que no deben, por ejemplo, adulterar, que no deben fornicar, que no deben robar, que deben guardar su santo nombre y viven como les da la gana. Dios a muchos le está diciendo, tienes que estar en una iglesia, tienes que congregarte para poder ser edificado, tienes que hacer esto en una iglesia local, y lo toman en poco y lo echan para atrás y siguen viviendo de la manera que han vivido. Pero sin embargo, de una manera tradicional se puede decir, usan su nombre de aquí para allá. Y hablan del nombre de Él, y profieren el nombre de Él, pero no viven como Él lo dice. Aborrecen la corrección de Dios. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. El Señor, ¿qué dice? Aborrece estas cosas. Él aborrece todo juramento falso, usar mal su nombre, son cosas que Dios aborrece. Zacarías 8:17. Hablando de los pecados que se prohíben, también toda clase de maldición, juramentos, votos y suertes pecaminosos, la violación de nuestros juramentos y votos cuando son lícitos y el cumplimiento de los mismos son y el cumplimiento de los mismos cuando son ilícitos. O sea, hacemos un compromiso lícito, Pero en cambio, el cumplimiento no lo hacemos. Vamos a hablar de esto. Entonces, toda clase de maldición, juramentos, votos, suertes, pecaminosos, la violación de nuestros juramentos y votos. En Primera de Samuel 17:43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Vemos ahí un ejemplo de esa maldición. Vemos un ejemplo de esa maldición precisamente de el filisteo a David. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y termina maldiciendo a los dioses de David, maldiciendo al Dios de Israel. Eso obviamente es una maldición pecaminosa. Hay mucha gente que en la ignorancia, obviamente, termina maldiciendo el nombre del Señor, menospreciándolo. No, que son tus dioses, no, que eso de ahí, eso es mentira, no, que todo eso es falso. Y no se dan cuenta. Es un acto de maldecir las cosas de Dios. Jeremías 5:7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los hacía y adulteraron y en casa de ramera se juntaron en compañías. Obviamente está hablando aquí el Señor exhortando a su pueblo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, dice el Señor, y juraron por lo que no es de Dios. Usaron su nombre en falso, en vano. Los hacía y así me adulteraron. ¿Adulteraron? ¿En qué sentido? Rechazando sus mandamientos, rechazando sus estatutos, rechazando su ley. Y en casa de ramera se juntaron. El Señor hablando del rechazo de su pueblo Israel. Incluso su pueblo, en ese rechazo, ¿qué es lo que hizo? Tomó su nombre en poco. Deuteronomio 23:18, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Es interesante esta palabra, voy a repetirla, según la versión Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 23:18, dice, para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor de Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor. Tal vez, si lo entiendas mejor, lo que tú llevas al Señor como ofrenda, ¿de dónde proviene? ¿Son cosas lícitas o son cosas que son fraudulentas? ¿Qué es lo que tú ofreces cuando tú vas y dejas tus ofrendas al Señor? ¿De dónde viene esa ofrenda? ¿Realmente viene del esfuerzo de tu trabajo o viene de cosas ilícitas? O a lo mejor no pagas los impuestos. Y de eso que obviamente has, entre comillas, has ganado porque no has sido fiel con tus impuestos, se lo llevas al Señor como ofrenda. O sea, ten cuidado de lo que ofreces al Señor. Ten cuidado porque estás hablando mal de su nombre. En ese momento tú estás obviamente llevando su nombre en mal. Estás, en este caso, la Escritura hace referencia a un hombre o una mujer que se haya prostituido y eso lo llevan obviamente como una ofrenda al Señor. Eso es detestable para el Señor. En Hechos 23, 12 al 14, dice también lo siguiente. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Tomen en cuenta esto de aquí. Miran que estos hombres están haciendo un juramento, se juramentaron. Y obviamente entendamos que cuando se juramentan, quiere decir que están poniendo a Dios como testigo de su juramento. La pregunta es, ¿ese juramento que están haciendo es correcto? ¿Es un juramento en su carne? Es obvio que sí, porque quieren dar muerte a Pablo. Entonces, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no guardar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se juramentaron con maldición hasta no dar muerte al apóstol Pablo. Entonces, toda esta clase de maldiciones, juramentos, votos, suertes pecaminosos, obviamente son votos, son juramentos ilícitos, son cosas que no van conforme la palabra de nuestro Dios. Hoy, tal vez, para tener una referencia clara, vemos en el Evangelio de la Prosperidad, mucha gente que juramenta cosas obviamente que no están en la palabra de Dios. Y muchas de ellas son juramentos que están bajo maldición, porque Dios no aprueba. Tú no puedes llevar a la casa del Señor, como bien decíamos, cosas que son ilícitas, profanas, y entregarlas como ofrenda al Señor. Tú no puedes juramentar falsamente o bajo maldición algo que va en contra de la palabra. Estos últimos hombres de Hechos estaban juramentando quitarle la vida al apóstol Pablo. Imagínate qué necedad, ¿no? Qué ignorancia. Obviamente muestra el corazón de los seres humanos. Ellos están juramentando juramentando que una muerte pueda ser aprobada por Dios. Pensemos, por ejemplo, me viene al caso de los, ustedes recordarán ese evento lamentable de la caída de las torres allá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas. ¿Se recuerdan? Mucho de eso que sucedió, obviamente provino de algo que tal vez los agresores consideraron que hacían correctamente para Dios, cuando obviamente es un juramento con maldición, porque Dios no aprueba definitivamente. Hay un mandamiento que dice precisamente que no debemos, ¿qué cosa? No debemos quitar la vida a nadie, no matarás. Entonces yo no puedo juramentar que voy a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Es obvio que eso demuestra el corazón perverso del ser humano, porque alguien que ha nacido de nuevo va a ser muy detalloso y va a escudriñar fielmente la palabra del Señor y va a vivir conforme a la palabra del Señor. El hecho, por ejemplo, de Caín y Abel, lo mismo. Caín tenía un corazón perverso y mató a su hermano. Y tome en cuenta, lo mata después de haber, ¿qué cosa? Haber levantado una ofrenda para el Señor. Era su propia ofrenda. Era los frutos de la tierra que le había dado la tierra a él. Y él estaba exaltando su nombre ahí. Y lo estaba haciendo de una forma incorrecta. Y eso se va a ver claramente evidenciado cuando le quita la vida a Abel. Entonces, toda esa clase de juramentos pecaminosos, toda clase de maldiciones, violaciones de juramentos y votos, que son obviamente ilícitos delante del Señor porque su palabra no lo aprueba. ¿Qué más también hablamos con respecto a los pecados que se prohíben? La murmuración o queja contra los decretos de Dios, curiosas inquisiciones sobre ellos o la aplicación falsa de los mismos, así como los actos providenciales de Dios. Esto es interesante también. En Romanos 9, 14, vamos a leer Romanos 9. Estamos hablando de los pecados que se prohíben en este tercer mandamiento. Y Romanos 9 nos presenta algo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Romanos 9, verso 14, en adelante, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué son estas preguntas que presenta el apóstol aquí en estos versículos, en el versículo 14? Porque precisamente estamos hablando de la soberanía de Dios. Estamos hablando de que Dios en sus propósitos, Él escoge, Él determina, Él elige como Él quiere. No es porque sabemos más, porque somos más inteligentes. No, Dios no toma en cuenta eso. Dios tiene propósitos. Y en la elección de Dios, a veces muchos, y obviamente esto sería un pecado contra el tercer mandamiento, muchos, obviamente, cuestionan la elección de Dios. Por eso dice el apóstol aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y verso 19 me salto, dice, pero me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? ¿Por qué pues Dios culpa a otros? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Al final, en estas palabras, se cierran diciendo el apóstol Pablo, diciendo, ¿quién eres? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de exhortar, de altercar con Dios, de corregir a Dios y decirle, ¿por qué hace las cosas así? Esa es una forma de usar su nombre vanamente. Y puede ser duro lo que vaya a decir, pero el día de hoy, tal vez muchos no entiendan por qué Dios ha hecho las cosas de esta forma. Estamos viviendo un tiempo, ustedes saben, de mucha dificultad. Y la iglesia debe conocer el propósito de Dios y no tanto altercar con Dios. ¿Por qué haces esto así? ¿Por qué obraste de esta manera? ¿Con qué derecho haces tú esto? Si tú eres Dios, ¿por qué no obras justamente? ¿Quién es el hombre para que alterque con Dios? Entonces, la murmuración o queja contra los decretos de Dios son también cosas, son pecados que se prohíben en este tercer mandamiento. En Deuteronomio 29:29, ustedes saben, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas que Él no ha revelado son de Jehová nuestro Dios. ¿Qué tenemos nosotros que estar hablando, usando su nombre, de cosas que Él no ha mencionado, no ha revelado, no ha mostrado? Nosotros tenemos que ser fieles con las cosas que Él sí ha revelado. Así que debes estar apegado a la Escritura. Debes ser fiel a las cosas que Él ha mostrado con claridad. De esa forma usamos su nombre correctamente. Cuando tú le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, ¿qué le enseñas? ¿La palabra del Señor o le enseñas las tradiciones de la abuelita? ¿O le estás enseñando tal vez las predicaciones de los secretos ocultos de Dios? ¿O estás hablando tal vez de cosas que Dios nunca ha hablado en su palabra? ¿Qué le enseñan a tus hijos? Si te das cuenta, el uso correcto del nombre en las cosas que Él ha revelado a su pueblo, las cosas que Él no ha revelado le pertenecen a Él. Y no tenemos por qué altercar con Él e inventarnos cosas que Él nunca ha dicho. En Romanos 6:1-2 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Tú te imaginas, amado hermano que estás escuchando esto, que el hombre llega a decir eso? Es decir, de una manera burlona, ¿no? Bueno, si Dios ya nos ha justificado, si Dios nos ha predeterminado, nos ha elegido, nos ha justificado, nos ha santificado, entonces si ya estamos apartados para el Señor, hagamos lo que hagamos, ya somos por Dios escogidos. O sea, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Sí, porque el Señor dice en su palabra que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Así que ya estás escogido por Dios. Así que no importa lo que hagas, igual ya estás separado por Dios. Eso es usar su nombre, su majestad, su gloria, altercar con Él y obviamente hablar mal de su obra perfecta. Yo no puedo, de una forma tal vez ignorante, porque tal vez muchos lo hagan de una manera ignorante, decir, no, pero sí, Dios ha escogido, ya te ha escogido, entonces tú hagas lo que hagas. Él ya te escogió. Eso es hablar mal del nombre de nuestro Dios. Eso es hablar mal de su obra perfecta. Eso es hablar mal porque, obviamente, tú estás de alguna manera burlona diciéndole al Señor, Señor, hagan lo que hagan igual, ellos son salvos. Ten cuidado. Estás hablando mal del nombre de Jehová, nuestro Dios. Tú estás tratando de imponer tu pensamiento, tu criterio, y sabemos cuando escudriñamos la palabra que no es así, porque aquellos que han sido elegidos deben vivir de manera santa y piadosa, deben andar como nuestro Señor caminó en esta tierra y no en sus pecados, deben vivir separados de todo pecado, porque el Señor obviamente, Él aborrece al pecador. No podemos andar en práctica de pecado. Entonces, si te das cuenta, esa es una manera profana de hablar. Es una manera de altercar con Dios, de ser desleales ante el Señor, de querer imponer nuestro pensamiento a nuestro Dios. En el Salmo 39, verso 1, dice así, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Todo este salmo es una referencia precisamente a eso. Refrenaré mi lengua cuando los que viven sin Dios estén cerca. ¿Por qué razón? Porque obviamente si no estoy firme en las cosas del Señor, ¿qué va a pasar? Voy a terminar posiblemente en la necedad de los que no conocen de Dios. Bien dice el refrán popular, el que se junta con lobos aprende a aullar. Entonces, debo obviamente de caminar fielmente en su palabra, tomando en cuenta su santo nombre, mi manera piadosa de vivir. Entonces, la murmuración, queja contra sus decretos, curiosas inquisiciones sobre ellos, o la aplicación falsa de los mismos como son los actos providenciales de Dios, son pecados que se prohíben en este tercer mandamiento. También la correcta interpretación, aplicación o algún modo de pervertir la palabra o alguna parte de ella, bromas profanas, cuestiones curiosas e inútiles, charlas vanas o el sostener falsas doctrinas. Son cosas también que se prohíben en el tercer mandamiento. En Mateo 5, 21 al 48, no vamos a leer todo obviamente porque son bastantes versículos, pero tú vas a encontrar que el Señor Jesús hace varias, da el verdadero sentido de sus mandamientos. ¿Cómo lo hace? Oíste que fue dicho a los antiguos. Por ejemplo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Puntos suspensivos. El Señor comienza a corregir varias cosas que los fariseos doctrinalmente habían manipulado para su propio beneficio. Entonces el Señor comienza a decir, no, el Señor obviamente no está trayendo, no está invalidando la palabra, no está invalidando los mandamientos, está trayendo la correcta interpretación de sus mandamientos. Ahí en Mateo 5, 21 en adelante, Él está dando la correcta interpretación con respecto, por ejemplo, al mandamiento de no matar, al mandamiento de no adulterar, al mandamiento de los juramentos precisamente vanos. ¿Qué es lo que está trayendo el Señor? La correcta interpretación. Es decir, estos líderes religiosos, para su propio beneficio, tradiciones de hombres, ellos habían tomado la palabra a su conveniencia, y este es un pecado contra el tercer mandamiento, porque estaban usando el nombre de su Dios, obviamente en sus malas interpretaciones, en sus incorrectas interpretaciones doctrinales, y así eran, como lo dice la Escritura, eran maestros ciegos, obviamente guiando a otros, ciegos también al mismo hueco. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3.16, en la Nueva Traducción Viviente, hay una referencia con respecto a esto. Dice, algunos de sus comentarios de Pablo son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará para su propia destrucción. El apóstol Pedro reconoce que algunos comentarios de Pablo son difíciles de entender, pero eso no quiere decir que un creyente verdadero vaya a usar eso para su propio beneficio, porque en ese caso estaríamos hablando obviamente de un falso maestro. Y la referencia de Pedro, precisamente en esta segunda carta de Pedro 3:16, es para los falsos maestros. Hay cosas difíciles de comprender que expresa el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, pero dice que los inestables, los ignorantes, han tergiversado las cartas de Pablo para que signifiquen algo diferente, así como otras partes de las Escrituras. Y esto, dice Pedro, resulta para la propia destrucción de ellos mismos. Los falsos maestros. Un falso maestro toma parte de la Escritura y la usa para su propio beneficio, siguiendo obviamente todos a Satanás. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Satanás tomó partes de la Escritura para decirle al Señor el significado que él le quiso poner a Satanás. Pero Cristo le decía, obviamente, Satanás usaba la Escritura y Cristo usaba la Escritura para decirle a Satanás que él estaba, obviamente, menospreciando, él estaba rechazando a Dios. Y obviamente Satanás es un ser que ya está caído, es un ser que no tiene ningún tipo ya de arrepentimiento ni nada al respecto. Ustedes recordarán, ¿no? Los pasajes hablan precisamente de las tentaciones de Cristo, ¿no? Escrito está, en el caso cuando tuvo hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor que le decía, escrito está también, no de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, con la misma Escritura el Señor estaba dando el entendimiento correcto que Satanás había tergiversado para su propio beneficio. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Toman parte de las Escrituras, usan el nombre de Dios para sus propios beneficios. Allá también en Mateo 22, 28 al 29, dice la Escritura, dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todas le tuvieron? Entonces el Señor Jesús respondiendo le dijo, erráis e ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los falsos maestros que no iban a Jesús para escudriñar la palabra, sino que iban con el propósito de tentarlo, es decir, de ponerle un tropiezo para que haya la evidencia de que él estaba en contra de la palabra. Ellos llevan el caso de una mujer que se casó con todos sus hermanos, porque todos fallecieron. Y a medida que fallecieron, ella se casaba con el otro, se casaba hasta que todos murieron y murió también ella. Y la pregunta es, Señor, ¿de quién será esta mujer al final en el paraíso? Y el Señor les dice, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y tomen en cuenta, eran los maestros de Israel. Por eso es que Santiago también dice, no hagáis muchos de vosotros maestros para precisamente no acarrear condenación. Un maestro que se levanta, que enseña la palabra, está usando el nombre de Dios. Y hay mayor condenación si lo está usando a su propia conveniencia, lo está usando incorrectamente para crear sus propias doctrinas. Eso es algo que debe ser tomado en cuenta. En 1 Timoteo 1, 4, 6 al 7 dice, obviamente con respecto a esto, no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Dice, así te encargo ahora, el apóstol Pablo encargándole a Timoteo, de los cuales, verso 6, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es clara la palabra de Dios con respecto a los falsos maestros, a los falsos doctores de la ley, a aquellos que usan la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, en redes sociales se ve cada vez más muchos que, tú ves a muchas personas, ustedes ven a muchas personas que comienzan a enseñar la palabra de Dios y lo hacen a su preferencia, a sus antojos, conforme a sus propias interpretaciones. Mujeres que salen enseñando la palabra de Dios y ya en sí mismo una mujer no puede enseñar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta con respecto a esto, porque al final Dios establece un orden en sus iglesias locales de quienes deban enseñar la palabra, de quienes deban instruir a otros. Eso debemos tomar muy en cuenta. Porque estas cosas, precisamente lo que Pablo está diciendo aquí, esto dice, acarrean maldición para ellos mismos. Por su vana palabrería, quieren ser doctores de la ley, y esto enseñan, pero sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, es claro la exhortación que hace el apóstol Pablo. Pecados que se prohíben, abusar del nombre de Dios también, las criaturas o cualquier cosa que está dominada bajo el nombre de Dios, usándolos como si fuesen encantos o con prácticas y concupiscencias pecaminosas. Algunos pasajes que vamos a leer aquí. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice, no sea que no sea hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, que practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Muy claro lo que dice el Señor con respecto al uso de su nombre, porque todas estas prácticas lo que hacen es poner el nombre de nuestro Dios, obviamente, en cosas que Dios no aprueba, que son ilícitas. Por eso que debemos tomar en cuenta a los famosos falsos profetas que tenemos el día de hoy. Profetas que se levantan y dicen, así ha dicho el Señor, que haga esto la iglesia, que te cases con esta persona, que hagas este negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Están tomando el nombre de Dios de manera falsa. Aquel que famoso que es el que adivina las cosas en la iglesia, ¿no? Que lo que soñó, que lo que vio, te lo va y te lo cuenta. Eso también es algo que Jehová detesta. Hechos 19:13, un caso en que el Lucas nos relata, dice que había algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, y tú conoces la historia. ¿Qué pasó con ellos? El demonio se vino contra ellos. Ellos queriendo usar el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios, quisieron exorcizar a otros que estaban con espíritus inmundos. Y la escritura dice en Hechos 19:13, que ya no tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero que los espíritus inmundos se vinieron contra estos falsos maestros que estaban usando el nombre de nuestro Dios en vano. ¿Por qué razón? Porque ellos no habían nacido de nuevo, porque no eran creyentes verdaderos. Sencillamente estaban, obviamente, negociando y obviamente haciendo espectáculo para los demás, haciendo gala de poderes y cosas místicas, como sucede el día de hoy. Segundo Timoteo 4:3-4 también dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una referencia también muy clara de cómo estos falsos maestros con sus engaños apartan a muchos a vivir obviamente separados de la voluntad del Señor y haciendo cosas que son realmente fábulas, mitos, tradiciones de hombres, cosas que Dios aborrece. Entre los pecados que se prohíben también tenemos la difamación, el desprecio, la injuria o cualquier forma de oposición a la verdad, gracia y a los caminos de Dios, en hacer profesión de religión con hipocresía o por fines siniestros, avergonzarse de ella o avergonzarla por medio de una vida deshonrosa, insensata, infructuosa y ofensiva o en abandonarla. Difamación, desprecio, injuria, cualquier forma de oposición a la verdad, gracia y a los caminos de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si tú sabes que en una iglesia están haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor y las has amonestado y sigues ahí, entonces tú estás fallando en cuanto a estos pecados que se prohíben en el tercer mandamiento. Precisamente porque si Dios te ha permitido conocer la verdad y sabes que no se está practicando la verdad como se debe, entonces Dios te va a demandar por eso. Porque a lo mejor por el compromiso estás en un lugar y haces cosas que Dios no aprueba, precisamente porque el compromiso es mayor que la fidelidad a la palabra del Señor. Asimismo, por ejemplo, en Hechos 19:9 hay un relato que dice lo siguiente: viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y en Hechos 13:45 algo parecido: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Estos pasajes muestran al apóstol Pablo en su predicación, pero mientras predicaba Pablo, ¿qué encontraba Pablo? Adversidad. Los mismos judíos le adversaban. Los mismos judíos endurecían sus corazones y refutaban las enseñanzas de Pablo. Entonces, son pecados que se prohíben porque obviamente estas personas toman el nombre de Dios para contradecir, obviamente, a aquellos que hablan la verdad. En 2 de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Habla precisamente de estos falsos maestros, de estos burladores que usan el nombre de Dios a su conveniencia. Hebreos 10:29, muy claro, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de su pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos es una clara referencia de que Dios no pasará por alto a aquel que tome su nombre y lo tenga en poco. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de las palabras de nuestro Señor? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de ser creyentes? Ten cuidado, porque tú estás poniendo su nombre y lo estás teniendo en poco. Finalmente, amados hermanos, de una manera muy rápida, por cuestión del tiempo, sé que me he pasado y me tomaré 5 minutos más. Finalmente, debemos mencionar las implicaciones éticas. Hemos hablado de los deberes requeridos del tercer mandamiento y los pecados que se prohíben en este tercer mandamiento. Hemos hablado de una manera muy amplia y yo sé que por tiempo se requiere realmente más tiempo para ir poco a poco. Pero finalmente debemos entender que hay 4 implicaciones éticas claras en este tercer mandamiento. El hacer juramentos, el hacer los votos, el hacer votos, el hacer maldiciones y juramentos y el echar suertes. Con respecto al hacer juramentos, nosotros tenemos la confesión bautista en el capítulo 23, dice lo siguiente, párrafo 1, un juramento ilícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. La confesión está diciendo claramente que es lícito usar los mandamientos, usar, perdón, el juramento en las ocasiones solemnes donde ponemos a Dios por testigo de lo que nosotros estamos jurando. Yo sé que mucho pueblo cristiano piensa, obviamente haciendo referencia a Mateo 5, Mateo 23, especialmente Mateo 5, que no debemos jurar ni por el cielo, ni por el templo, no, sino que sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Pero la verdad de las Escrituras es que si vemos con más detalle la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús está corrigiendo en los falsos maestros, los fariseos, es que ellos, por no usar el nombre de Dios, juraban por cualquier otra cosa en vez de su nombre. Juraban por el templo, juraban por el altar, juraban por el cielo, juraban por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que iban a quebrantar ese juramento que era falso. Entonces, para no comprometer el nombre de Dios, juraban por cualquier otra cosa. Y el Señor Jesús les está diciendo, cuando ustedes juran por otra cosa, están jurando por Dios, porque Dios es Señor sobre todo lo creado. Por eso debe ser tu hablar sí, sí, o debe ser no. Tomando en cuenta lo que decía también el proverbista y Eclesiastés, si vas a jurar, cumple lo que juras, cumple lo que prometes, lo que estás diciendo en un voto. Mejor es que no lo hagas si no lo vas a hacer. Entonces, eso debemos tomar en cuenta con respecto a los juramentos. El párrafo 2 de la confesión dice lo siguiente: solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con temor santo y reverente. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente el jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. El párrafo 3 dice: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra se enluta. Y el párrafo 4 del capítulo 23 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 dice así: un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Muy claro el estudio de la confesión en cuanto a los juramentos. Dios no está prohibiendo los juramentos. Recuerda que el tercer mandamiento habla del uso correcto de su nombre. Los juramentos son necesarios en ocasiones solemnes y aquel que jura pone a Dios como testigo de sus palabras. En cuanto a los votos, dice la confesión, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, del celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Y eso lo hemos conocido, lo vemos. Muchos que juran abstinencia, sacerdotes de una religión falsa, terminan en actos pecaminosos y bochornosos porque obviamente no pueden permanecer en esta clase de votos que son de los monasterios, de los votos de la tradición religiosa, que por ejemplo se abstienen de casarse, se abstienen de ciertas prácticas, y obviamente poner el nombre de Dios en esa clase de cosas no es un voto que sea conforme a la voluntad del Señor. Obviamente un voto es una promesa solemne al Señor, un juramento es una afirmación solemne y un llamado al Señor como testigo de la veracidad de un asunto. Un voto habla de nuestra integridad personal, fidelidad a nuestros compromisos y la honra que le damos a nuestro Dios en nuestra manera de hablar. ¿Cuáles son los votos que debemos tomar en cuenta en nuestra vida? Un voto tomado ante una corte para hablar la verdad. En una corte de justificar, de decir la verdad. Tú has escuchado, ¿no? La gente jura sobre la Biblia. ¿Y qué dice? Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esos son clases de son votos, juramentos lícitos. Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, también podría haber muchas motivaciones que clamamos a Dios como testigo de nuestra integridad. Nuestro voto, por ejemplo, cuando fuimos bautizados, es un voto lícito. El voto que hacemos cuando nos casamos, por ejemplo, es un voto también que se lo hace delante de nuestro Dios. El voto que hacemos, los compromisos que hacemos en la membresía de nuestras iglesias locales, son votos lícitos que hacemos delante de nuestro Dios. Y obviamente los compromisos que hacemos muchas veces a los hombres, por ejemplo, en las empresas, con nuestros empleados, poniendo el nombre, usando el nombre de nuestro Dios. Finalmente, las maldiciones y juramentos, las escrituras atestiguan de la maldición de Dios y la maldición del hombre. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, Dios habla de las maldiciones y las bendiciones que Él daba a Israel. Y pueden ustedes ver Hechos 28 en cuanto con respecto a esto. La maldición tenía un significado religioso, pero hoy en día la maldición está tan secularizada que la gente usa la palabra de Dios sin la intención de decir nada acerca de Dios. Las personas que le han dado la espalda a Dios naturalmente utilizan su nombre de forma maliciosa. Es decir, maldicen y juran, desconociendo a Dios, lo toman en poco, y eso es algo también que debe ser considerado en este tercer mandamiento. Obviamente, como creyentes nosotros, somos obedientes a su palabra, y no podemos nosotros caer en maldiciones que los impíos muchas veces usan, o muchas veces los impíos recurren a maldiciones desconociendo, obviamente, quién es Dios. ¡Ah! Dios no existe y por eso hago lo que quiero. Y usan el nombre de nuestro Dios, y Dios no pasará por alto ninguna de esas cosas. Y finalmente, el echar suertes es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque efectivamente muchos dirán y hacen referencia a las cosas que Dios hacía para revelar su palabra en el Antiguo Testamento. Se echaban suertes, por ejemplo, en los sacerdotes. Había dos piedrecitas que se pondrían en el pectoral del sumo sacerdote, el Urín y el Tumín, y era una forma de buscar la voluntad de Dios echando suertes. Por ejemplo, también se echaban suertes en el reparto de tierras de Israel, en Números 26, en la selección de las tribus de Benjamín, en Primera de Samuel, en determinar la rotación de los sacerdotes, en Nehemías 10. Incluso la última vez que vemos echar suertes es en la elección de aquel apóstol que reemplazó al traidor Judas. Pero si tú te das cuenta, todas estas situaciones de echar suertes se hicieron como una forma de revelar la voluntad de Dios. Y por eso son lícitas. ¿Qué sería lo ilícito? Que echemos suertes, peor aún, nombrando a nuestro Dios para nuestro propio beneficio. Por eso es que toda esta clase de juegos de azar, de la suerte, no podemos aceptarlo como creyentes. Tú te imaginas, hay mucho pueblo cristiano que usa las suertes para buscar el favor de Dios. Dios determinó la forma lícita en que las suertes eran la revelación de sus propósitos. Pero recuerda que hoy nosotros tenemos toda la escritura completa, el canon completo de la revelación de nuestro Dios. En ese sentido, ¿cuál sería para nosotros el problema hoy? Tomar el nombre de Dios y echar suertes en asuntos que no corresponden a su voluntad. Por ejemplo, ¿debemos echar suertes para saber qué casa debemos comprar? Hoy vamos a pedirle al Señor, a ver, esta o esta casa, esta o esta casa. ¿Acaso Dios nos ha dado principios bíblicos de mayordomía financiera para hacerlo? Como en Lucas 14, que nos dice claramente, siéntate a ver, mira si puedes pagar esa casa, planifica los recursos. ¿Debemos echar suertes, por ejemplo, para saber si hacemos un viaje o no? Cuando la Escritura nos dice claramente que todas las cosas que hacemos se hacen en la voluntad del Señor, planificamos viajes, planificamos negocios, planificamos muchas cosas, cuando Dios es el que tiene el control de todo. Entonces, debemos tomar en cuenta estas situaciones, obviamente, estas implicaciones éticas del tercer mandamiento. Amada iglesia, finalmente, recordemos que Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en poco. Dios sí nos muestra cómo debe usarse su nombre, cómo debemos hacerlo, y después de esta charla, nosotros no tenemos ya justificación de decir, Señor, yo no sabía que su nombre requería tal uso y tal reverencia. Que Dios nos dé sabiduría. Yo sé que me he pasado el tiempo y les agradezco mucho, por favor, que hayan estado ahí, pero ha sido necesario, amados hermanos, este estudio de los mandamientos. Cada mandamiento nos permite conocer más el propósito de nuestro Dios para su pueblo amado. Oremos.